Señor, bendice esta mañana la clase de la escuela dominical. Este tiempo apartado, Señor, para un estudio más específico o intenso sobre algunos temas de tu palabra. Gracias por la serie de la temática que hemos podido llevar durante estos meses. Ahora, con respecto a la separación, la teología o la doctrina de la separación bíblica. Queremos que tu palabra por sí misma nos hable. Líbranos de nosotros tratar de imponer o imponer conscientemente o inconscientemente nuestra posición, sino dejar que tu palabra por sí misma se desenvuelva, se desarrolle. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Las consecuencias del abandono de la separación bíblica. Estamos viendo la separación bíblica. Vamos a definir una vez más, recordar lo que es la separación bíblica. A veces pensamos que es solamente una doctrina, es una doctrina donde hay ciertos conceptos humanos y cada quien pues tiene su propia perspectiva de lo que es separación, qué tanto me separo, qué tanto no. Definitivamente, cada quien va a tomar una posición en base a cómo se exponga la palabra del Señor y con qué corazón se exponga la palabra del Señor. Porque a veces nuestros corazones están predispuestos o están predeterminados en una determinada posición, y aunque la palabra de Dios diga bien claro alguna situación, si el corazón no está cerrado, pues no será un campo duro, ¿no? Un campo o pedregoso, una tierra pedregosa, o aún espinosa, ¿no? Como la palabra de Dios dice, cuando cae la semilla en un corazón. Entonces, ¿recuerdan lo que es la definición de la separación bíblica? Dos elementos que definen la separación bíblica. ¿Ok? Y es más que del mundo, acuérdense. Separación del pecado y todo lo que lleva con, y separación hacia Dios. Es bien importante. Porque a veces se enfatiza solamente un aspecto de estas dos columnas, pilares, sobre la cual debe descansar la separación bíblica. Y alguien puede decir, pues que yo estoy separado para Dios, yo busco a Dios. Bueno, pero te has separado del pecado. Alguien puede decir, yo me he separado del pecado, llevo una vida íntegra, llevo una vida, no hago esto, no me he visto así, no me he visto asá, no practico tales cosas. Y a veces muchos descansan en eso, como su separación bíblica, pero no se separan hacia Dios. En su intimidad, en su comunión personal, a veces es solamente un conjunto de doctrinas en las cuales hemos sido enseñados, o de reglas, y no queremos que eso sea. No queremos que nuestra separación bíblica sea basada en reglas, sino sea un resultado de un corazón que busca a Dios. En base a eso, hemos estado entonces desde el inicio del libro de Génesis, meditando en lo que nos habla de la separación bíblica, y hemos llegado a la vida de Lot. Hablábamos de Lot. La lección anterior, su declive espiritual, ¿verdad? Su declive espiritual en cuanto a la separación bíblica, por dejar la separación, su declive espiritual. Empezamos, ¿se acuerdan? Cuando hubo contiendas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Habían crecido en riquezas, precisamente por ese viaje a Egipto, se habían hecho riquísimos, había habido conflictos, había habido necesidad de una separación. Probablemente el corazón de Lot no estaba del todo bien, y Abraham le dice, bueno, tú separa. Él levanta sus ojos, alza sus ojos, vio, ¿se acuerdan? La llanura, ¿ok? Eso es parte del inicio de su declive. Recordábamos a Eva, ¿se acuerdan? Cuando vio ese árbol que antes no significaba algo atrayente tal vez para ella, ella decía, no debemos ni siquiera tomar, ¿se acuerdan del árbol? ¿Cómo se llamaba el árbol que no debía tomar a Adán y Eva? A ver, Josué. El árbol que no debía tomar Adán y Eva. Yari. Ok, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Muy bien. Ok, primero, ¿cómo contestó Eva cuando la serpiente le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol? De todo árbol podemos comer, mas del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Te acuerdas, Josué? No comeréis, ¿y qué más dijo? Ni lo tocaréis. Muy bien, Daniel, juntos ahí, en equipo. Ni lo tocaréis. Y ella dijo, ni lo tocaréis. Pero una vez que la serpiente dijo, sabe Dios, o no moriréis, dijo la serpiente, sabe Dios que el día que comieres de este árbol, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y entonces el árbol, ella vio el árbol y dijo, o dice la Biblia, voy a leer para no estar, me va la frase, dice, vio la mujer que el árbol era bueno, bueno para comer. Bueno, Lot, para no detenerme ya en lo que hemos visto, vio, alzó sus ojos, escogió, finalmente escogió, se apartó a la llanura del Jordán, que era toda de riego como Egipto, y luego cuál es el siguiente declive, paso en el declive de Lot, después de que escogió esa llanura. ¿Se acuerdan? Fue poniendo sus tiendas hasta dónde, hermano. Hasta Sodoma. ¿Y qué se dice ahí en Génesis 13 de los hombres de Sodoma? ¿Se acuerdan? A ver, Josué. Eran malos y pecadores. ¿Qué más? Ok, en gran manera, pero algo se te pasó ahí. Pero bien, malos y pecadores. ¿Dice delante o dice contra Dios? Si mal no recuerdo, dice contra Dios. A ver, por ejemplo, mi memoria. No la, a ver, dice contra Jehová. ¿Ok? Bien, Josué. Muy bien. Eran malos. ¿Y qué pasó con Lot? Eso no lo tomó en cuenta. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Cuál es el siguiente declive espiritual? Paso. En el declive espiritual de Lot. Fue poniendo sus tiendas. ¿Cuál es el siguiente paso? Que lo vemos como un declive. ¿Mandé? Viví entre ellos. ¿Verdad? Génesis 14. Nos dice que cuando llegaron aquellos reyes, ¿verdad?, que conquistaron o tomaron a Sodoma y Gomorra, que Lot, ¿dónde moraba? En Sodoma, así dice la Biblia. Muy bien, ¿cuál fue el siguiente declive espiritual de Lot? O el siguiente paso en su declive espiritual. A ver, ya está morando en Sodoma. ¿Qué pasó después? Vinieron los reyes. Se lo llevaron, ¿verdad? A él y a todos los de Sodoma. ¿Quién lo rescató? Regresó, ¿verdad? Probablemente escuchó las palabras de Melquisedec, ¿verdad? El sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Creador de los cielos y la tierra. Y aún la posición de Abraham, de que no iba a tomar nada de los de Sodoma. ¿Y qué hizo Lot? Se regresó. ¿Y dónde lo vemos en el siguiente paso? ¿Cómo lo vemos a Lot? Hermano Jonathan. Sentado a la puerta de Sodoma. Eso lo vemos en el capítulo 19. Entonces vamos un proceso, un declive constante, 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 constante. En la vida de Lot. Al final, luego lo vemos que Dios lo saca, ¿verdad? Lo vemos ya terminando en una cueva. Y luego todo lo que pasó, ¿verdad? Tenemos clase para Isaí, si lo quiere mandar, hermano. No sé, perdón, no sé cómo. Si va a estar aquí, digo, como ha ido a su clase, sí ha ido a su clase. No, sí. No, pues ahí está. Ahí está la hermana. Eso. Ahí está. A Irán sí lo tenemos aquí. ¿Está bien, Irán? ¿Me está poniendo atención? Ok, ahorita le voy a preguntar. Muy bien. Entonces, de allí hablábamos de Lot, ¿qué pasó? Lo vemos, leíamos la semana pasada el capítulo 19 completo. Hablamos de la situación de Lot, llegan los ángeles, los hospeda, luego todos los hombres de Sodoma se reúnen alrededor de la casa, ¿verdad? Y les dicen, saca a esos hombres para conocerlos, y él les dice, pues que no hagan tal maldad, y que él tenía sus hijas, y los ángeles pues tuvieron que traer un juicio. ¿Qué juicio trajeron los ángeles contra los hombres de Sodoma cuando estaban alrededor de la casa de Lot? ¿Alguien se acuerda? Ceguera. Y dice que se afanaban por encontrar la puerta. Y finalmente los ángeles le dicen a Lot, saca a tus familiares. Y Lot manda a decirles a sus familiares que debían salir. Y luego lo vemos que él se resistía para salir. Los ángeles lo toman de la mano. Y luego les dice, pues déjenme ir a esta ciudad, que también iba a ser destruida. Les dice, pues ven, déjenme ir a esta ciudad. ¿Cómo se llamaba esa ciudad que iba a ser también destruida? Soar. ¿Qué significa Soar? ¿Se acuerdan? Pequeña. Y Lot así lo dijo, de todas maneras es pequeña. No, no, no está, ahí no hay, no hay tanta, tanto pecado como en Sodoma. Digo, no estoy especulando, ¿no? Finalmente, los ángeles le dicen, pues no la voy a destruir, vete para allá. Finalmente Lot decide no irse ahí, se va a una cueva, su esposa se convierte en estatua de sal. ¿Por qué se convirtió la esposa de Lot en estatua de sal, Owen? Volteó, ¿a dónde volteó? Para atrás. A ver qué. ¿Cómo estaba siendo destruida la ciudad? Probablemente en el momento del estruendo, probablemente hubo un estruendo cuando cayó fuego y azufre y ella volteó. Decimos a veces volteó. Es volteó. ¿Ok? ¿Y qué nos dice la Biblia en Nuevo Testamento de la mujer de Lot? Cuando dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan por qué volteó la mujer de Lot? Dijo, ay, mis hijos. Digo, estoy seguro que probablemente tenía un pesar por sus hijos, ¿no? Pero el contexto de Lucas 17, que nos habla de eso, acordaos de la mujer de Lot, ¿cuál era el contexto? ¿Cuál era lo que la tenía o la traía? Los bienes. Los bienes. Esa fue la causa por la que volteó. Y así, es que la Biblia así lo presenta, ¿no? Y en eso da la aplicación. Por eso dice, acordaos de la mujer de Lot. Así, primero hablaba de los días de Lot, que serán como los días del Hijo del Hombre. Como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban más. El día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes, estás en la azotea, aquel día, la venida del Hijo del Hombre, y sus bienes en casa, y bueno, esto era una aplicación, podría aplicarse a la destrucción que habría de venir sobre Jerusalén, el 70 después de Cristo, a la importancia de, a la espera de la venida del Señor Jesucristo en el rapto, a no estar afanados con los bienes. Y eso también puede referirse al pueblo judío y a aquellos que después del rapto estén en la gran tribulación y cuando venga la destrucción o la persecución por parte del anticristo, no deben aferrarse a todas esas cosas en aquel día, eso puede referirse a aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. El que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Y luego dice, acordaos de la mujer de Lot. Que todo el que procure salvar su vida, ¿qué dice la Biblia? La perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Entonces su esposa se convierte en estatua de sal. Luego llegan a una cueva, finalmente se van a una cueva. Y recordamos y leíamos inclusive lo que sucedió en un pecado muy triste en la vida de Lot y una descendencia resultado del pecado y una descendencia impía. Entonces, veíamos la lección anterior, los pasos en el declive espiritual de Lot. Esta lección exclusivamente nos habla de las consecuencias. Meditar sobre las consecuencias. Esta lección, su servidor la ha hecho como las anteriores, más bien era mi meditar sobre qué consecuencias vinieron a la vida de Lot. Hay más que podemos decir. No queremos tampoco sacar o decir lo que no dice la Biblia, pero creo que estas tienen una justificación bíblica. ¿Cuál era la razón cuando hablamos de consecuencias por el pecado o el sustento bíblico que damos al inicio de la lección? El sustento bíblico es el primer punto de la lección, la letra A. Cuando yo digo, es que el pecado trae consecuencias, ¿lo digo en base a qué? A lo que dice la Biblia, ¿no? No solamente a las historias, y hay una realidad, pero hay un sustento bíblico en el sentido principio. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Y recuerden, Romanos 8:5, el ocuparse, la palabra ocuparse ahí significa pensar en la carne. El pensar en la carne. Los designios de la carne, es el mismo sentir, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Y los que viven según la carne, Romanos 8:8, no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Porque si vivís conforme a la carne, Romanos 8:13, moriréis. Y luego el versículo de tarea, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, de la carne segará vida eterna. ¿Ok? Ahora, decíamos, la vida de Lot y la de su familia tuvo consecuencias debido al declive espiritual de Lot y a las decisiones personales de su esposa e hijos. En la letra B, traté de ponerles, o les puse en negritas, lo que era el punto principal, para tenerlo por lo menos fácil de seguir, o una manera clara los puntos principales. Aquí pongo que las consecuencias en la vida de Lot y la de su familia se refieren a dos cosas. Número uno, el declive espiritual de Lot. Sabemos que Lot, probablemente, en su declive espiritual y en sus decisiones, como el padre, como la cabeza de ese hogar, pues tomó decisiones que no eran las mejores y no eran y eran en contra de Dios. Pero también tenemos que establecer que también hubo decisiones personales de su esposa e hijos. Ahora, se nos habla de dos hijas solamente. Vamos a meditar un ratito y vamos a ver la posibilidad de que Lot tuvo más hijos. Por eso Abraham oró por 10 y ahí se detuvo. Es interesante, ¿verdad? Y vamos a verlo eso. Entonces, pero el punto aquí es, está bien, Lot tomó malas decisiones, pero llegó un momento en que sus hijas y sus hijos tomaron decisiones personales. Ahora, lo vemos bien claro. Si Lot tuvo más hijos, los que se quedaron en Sodoma sabían y finalmente deliberadamente decidieron quedarse. No creyeron a la voz de su padre. Dos, las hijas en la cueva, nos dice claramente la Biblia que Lot no tuvo nada que ver con ese pecado. Entonces son decisiones personales, sí afectadas por la era en la que vivían, por la ciudad en la que vivían, pero finalmente fueron decisiones personales. Muy bien. La primera que veíamos, meditábamos la semana pasada en esto. Y ahí nuestro punto es este. Y es interesante el punto. La Biblia dice, vayan conmigo a 1 Pedro capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Inclusive se hacían alguna pregunta. Y contestábamos al respecto. Dice el versículo 6. Voy a leer. Segunda de Pedro 2, 6 y 7. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y luego dice el Señor, y libró, Dios literalmente libró al justo Lot. Esa es una tremenda bendición o tremenda verdad. Dios libró, Dios fue por Lot. Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y luego nos dice, versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora, aquí hay una realidad. Lot era un justo. ¿Está claro? Poniéndolo en términos neotestamentarios, era un cristiano. Pero un cristiano que, como genuino cristiano, un genuino cristiano, aflige su alma justa cuando ve y oye los hechos inicuos de otras personas. Y voy un poquito más allá. Ahora, alguien dirá, bueno, pero esto no se dice de Lot. Bueno, precisamente nos está dando un aspecto histórico de Lot, no está diciendo todo lo de Lot, pero tratando de entender al cristiano genuino, un cristiano genuino, cuando él mismo está o comete pecado, no se va a sentir bien. No es porque haya en él una voluntad superior. Ahora, yo creo que hay un corazón que el Señor ha redimido. Pero la presencia del Espíritu Santo va a contender, va a traer pesadez. Está tal vez el Espíritu Santo en el corazón. El problema es cuando el corazón empieza a rechazar los tratos del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que no apaguéis al Espíritu, así dice la Biblia. No apaguéis, es como echarle un agua fría, una cubeta de agua fría, ¿verdad? Puede llegar el momento en que el Espíritu Santo ya no con la misma intensidad que al principio contiende con un corazón. Bueno, eso solamente Dios sabe hasta dónde, porque el principio está ahí. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Alguien dirá, bueno, pero ahí dice con el hombre, al incrédulo. No, nada más dice el hombre. No, nada más dice el hombre. ¿Quién no puede llegar a pensar que los mismos Sem, Cam y Jafet, en medio, porque ellos tenían por lo menos 98 años, el mayor de ellos, cuando entraron al arca? Ellos también fueron tentados, las circunstancias. Vinieron pensamientos a su mente, oye, lo que mi padre está haciendo, ¿será lo correcto? Y el Espíritu Santo contendiendo con ellos. El Espíritu contiende, sí, con los creyentes, porque el Espíritu se mueve sobre la faz de las aguas. Cuando hay pecado, pero también el creyente. Pero el creyente en forma específica, particular. Y evidentemente Lot afligía cada día su alma justa. Ahora, es muy interesante, porque luego dice el Señor de Lot, aquí dice, le dice el justo Lot, luego nos dice que afligía su alma, ¿cómo dice? Justa. Luego el versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los qué? Piadosos. En la lección ponemos a Lot como un cristiano carnal. Ahora la Biblia aquí dice, era Lot, ¿qué es cuando dice justo? Es que le había sido justificado. Estamos hablando de un cristiano justificado. Él era o también se refiere a que él era un hombre justo, él era un hombre íntegro. Bueno, la historia de Lot no me da evidencias de que esto sea. Ahora, que había una contienda, a lo mejor, o una contienda interna en Lot. Hablábamos. Estamos hablando de su esposa, que estaba muy atraída a los bienes. Estamos hablando de hijos, que finalmente mencionamos en la lección. ¿Será que lo que concedió fue por no tener problemas familiares? ¿O era un cristiano que dice, bueno, es que yo sé que no estoy bien, pero bueno, qué tantas cosas empezó a ceder? Ahora, cuando dice aquí, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, no creo que necesariamente tengo que ponerle la posición, el título de piadoso. Hay un principio. Dios libra de tentación, ¿a quiénes? A los piadosos. No nos metas en tentación. Dios, cuando viene una tentación fuerte en la vida del piadoso, aunque él mismo no permite una tentación que no podamos soportar, al que tiene un corazón que está, Dios está ahí para sostenerle. Entonces, un hermano se acercaba conmigo la semana pasada y me decía, pastor, entonces, ¿un cristiano carnal puede ser abrumado? Porque hablábamos que Lot fue abrumado. Y la posición que hablábamos de aquí, de la expresión abrumado por la nefanda conducta de los malvados, nos explica también, él veía, oía los hechos inicuos de ellos y se afligía su alma, se cargaba su alma. La palabra abrumado significa cansar con trabajo duro, estar exhausto debido al trabajo o afligir o oprimir con maldades. Es como cuando uno está en un determinado lugar, a lo mejor en un lugar está ahí, está uno esperando y a lo mejor hay una música terrible del mundo que está uno ahí, ¿verdad? Y uno puede decir, uno no puede decir, ay, qué bien me la estoy pasando. Tengo que esperar y no puedo hacer nada. Y ahí está uno, y está uno afligido, ¿no es cierto? Es una expresión para hablar de algo y es un cansancio que trae al alma, es una opresión. La nefanda conducta, es decir, la vida, estoy en la letra C al final de la lección, si usted quiere ahí seguir, la vida de exceso, licenciosa, ¿entendemos la palabra licenciosa? Implacable, sin detenerse, sin ley, de deseos mundanos y pecaminosos de las personas de Sodoma y Gomorra, oprimía el espíritu de Lot. Oprimía el espíritu de Lot. Es como cuando un cristiano va a una fiesta, puede ser familiares, y hay música ahí que no es correcta, y hay bebidas. Yo creo que un cristiano debe establecer bien claro cuál es su posición. Y a veces hay una situación que la familia y esto, bueno, la familia, ¿qué clase de Dios vamos a presentar a nuestra familia? Y si usted, y si un cristiano se siente a gusto en una condición así, algo está pasando en ese corazón. Hay situaciones que se presentan, pero tenemos que establecer bien claro nuestra posición. Y ahí está el cristiano que dice, bueno, ves que la familia, que voy, pues quiero ser testimonio. ¿Testimonio de qué? ¿Testimonio de qué? De que Dios es un Dios superficial, Dios es un Dios ligero, Dios es un Dios laxo, que el día que ellos vengan a Dios, ellos se van a acordar, pues sí, voy a buscar a este Dios que es permisivo. Amados hermanos, tenemos que dejar bien claro que Dios va a hacer la obra en los corazones aún de nuestra familia. Es Él que lo va a hacer cuando hacemos lo correcto. Aquellas cosas que nosotros pensamos, uy, pero puedo ser de mal testimonio. ¿Qué mal testimonio va a ser? Obviamente tenemos que ser sabios de cómo hacer las cosas. Pero llega un punto en que hay cristianos que sencillamente ya ni les afecta eso. Ahora es separación del pecado, separación hacia Dios. Y muchos cristianos están ahí, sí, abrumados, sé que no es lo correcto, y pero esto, pero el otro, y poquito a poquito se van poniendo las qué, ¿se acuerdan? Las tiendas hasta Sodoma, al punto de que ya estamos morando. Y sí, hay genuinos cristianos que están, por no tomar una posición firme, están abrumados con las cosas que están a su alrededor. Están abrumados y son justos. Y eso yo lo pongo en la lección como una consecuencia. Porque qué triste vivir así. Qué difícil vivir así. Qué difícil vivir con esta opresión espiritual. Mi alma no tiene libertad. Mi alma está acongojada, agobiada. Y sin decirlo, que eso puede traer efectos espirituales a la vida de nuestros hijos. Nosotros pensamos nosotros que porque yo me siento agobiado y porque ya le enseñé ciertos principios en letra a mis hijos, ya ellos van a sentirse agobiados igual que yo. No, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se separa de él. De alguna manera les vamos a instruir en esa ligereza espiritual. Y la tendencia en las generaciones que siguen es a ser más laxos. o más, más dejados en ciertas cosas. Así que, esa es una consecuencia. O sea, por no tomar una posición firme, tengo que vivir con esto, ¿verdad? Tengo que vivir con esto. Tengo que vivir con esto. Tengo que vivir con esto. Uy. Tiene que llegar un momento en que se le tiene que decir, o al hijo en casa, ¿sabes qué? Eso no es, esto aquí no se hace. Sencillamente no se hace. O al familiar, ¿sabe qué? Primo, sobrino, tío, tía, mi Dios, eso no voy a. Ay, pero. Mire, si realmente usted está preocupado por sus almas, si realmente, y lo pregunto así, porque a veces no estamos ni siquiera preocupados por sus almas. A veces nomás estamos condescendiendo para nosotros disfrutar de las cosas del mundo, ¿verdad? Pero si realmente está preocupado por sus almas, haga lo correcto y deje a Dios que haga lo demás. Deje a Dios que haga lo demás. No podemos, Dios no es pragmático. Dios no busca la mejor situación para entonces, no, Dios hace obras en los corazones y los corazones tienen que ser confrontados. Qué triste vivir una vida cristiana así, valga la redundancia, oprimida, abrumada, teniendo la libertad para salir de una condición así. Por eso decimos en la letra D, pero entonces, ahora, antes de leer la letra D, alguien me preguntaba, ¿un cristiano carnal puede ser abrumado? Si Lot era carnal, ¿puede ser un cristiano carnal ser abrumado? Hay que entender lo que es un cristiano carnal. Podemos definir cristiano carnal de varias maneras. Ahora, la carnalidad, hay que entender, es parte de la naturaleza pecaminosa de un ser humano. Cuando un ser humano nace con una naturaleza pecaminosa o la carne. La carne es una influencia innata que nos insta al pecado. Es innata, es una naturaleza pecaminosa, la carne. El asunto es que cuando somos inconversos, no hay una lucha con la carne, porque no está el Espíritu en nosotros. Entonces, cuando una persona se convierte a Cristo, el viejo hombre está allí, que también es otro título para la carne, pero ahora viene el nuevo hombre, que es Cristo, o el Espíritu. Entonces, ahora ya hay dos personajes o dos influencias en un mismo corazón o en una casa que quieren tomar las riendas. Algunos cristianos o algunos teólogos enseñan que en el momento que una persona acepta a Cristo, esa persona ya es, la carne es destruida en su vida. Y ya no hay poder de la carne en su vida. El viejo hombre fue destruido en el momento que tú aceptaste a Cristo. Eso no es bíblico. Le voy a decir por qué. Porque el mismo Pablo, en Gálatas capítulo 6, le dice a los cristianos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de quién. De la carne. ¿Ok? Entonces, el solo hecho de ser cristiano, en cuanto me convierto a Cristo, puedo ser un cristiano carnal en mi infancia, porque está esa lucha entre la carne y el Espíritu. Y ser cristiano carnal es una persona dominada por la carne. No pensemos que es solamente una persona que es un perverso, es un carnal. No. Porque el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, él dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Y luego en Romanos 7 dice, cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Y me doy cuenta que lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso vengo haciendo. Y luego él se da cuenta de que hay algo más interno en su ser. Ya no soy yo, sino el pecado que mora, ¿en quién? En mí. El querer está en mí, pero no el hacerlo. Y hay una lucha. Entonces, hay un cristiano carnal que desea ser liberado, pero tiene la constante influencia de la carne. Es un cristiano carnal, en sentido positivo, si podemos decirlo así, porque desea ser liberado. ¿Cuál es el antídoto, la solución? Es ahí donde hay inclusive diferencias teológicas. Esto que voy a decir, a lo mejor algunos no están, podrán estar de acuerdo conmigo, o sí, o no, pero hay algunos que dicen, bueno, tenemos que vivir con eso toda la vida. Sencillamente tengo que vivir con eso toda la vida. Y lo único, y lo único que tengo que hacer es alimentar el espíritu. Porque dice, no, los que, lo, ¿cómo dice la Biblia? Andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Deseo de la carne contra el del espíritu. Entonces, contra el deseo del espíritu. Y los deseos del espíritu contra los deseos de la carne. Y estos dos deseos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Lo que quisieres. Sí, porque si tú quieres y en tu voluntad te rindes a los deseos de la carne, el espíritu pone deseos. Pero si tú quieres hacer los deseos del espíritu, la carne va a estar ahí. Y es como la contienda de Romanos capítulo 7. Algunos dicen, tú nada más, mira, lee tu Biblia, no dejes de ir a la iglesia, busca a Dios de tal manera que sea. Y ahí está. Entonces, si tú te descuidas en tu vida espiritual, la carne va a... Entonces, es una... A veces eso se usa como una justificante para decir, pues, pastor, pero es que no te preocupes, de todas maneras, pues tenemos que... Pues somos carnales, hermano. Tenemos que vivir así. A veces son altas y bajas. Y esa es una posición. Ahora, esa posición, de alguna manera, va en contra de algunas verdades bíblicas, como cuando dice la Biblia, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Ahora, esto no quiere decir, esto no tiene nada que ver con si puedo pecar o no puedo pecar. Algunos han llevado esto al punto de, cuando de lo que estoy diciendo, lo han llevado al punto de pensar que se puede llegar a una posición de perfección donde ya nunca puedo pecar. No, eso no es bíblico. Mientras yo sea un ser humano, puedo pecar. Pero la cosa es, ¿tengo que pecar? ¿Hay poder en Cristo para vivir una vida en la cual yo puedo decir, yo no quiero, yo no voy a hacer eso? Entonces, ¿qué con el viejo hombre? La posición que vemos en la Biblia, que tomamos en esta iglesia, es que la Biblia dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para muerte. Así dice la Biblia. Entonces, el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Evidentemente, el viejo hombre fue crucificado en la cruz. El mismo Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en yo, en mí. Entonces, a ver, ¿vives o no vives? No. El viejo hombre ha sido crucificado. Despojados del viejo hombre, dice la Biblia. Entonces, debe haber una rendición al Señor, en la cual mi voluntad, yo me rindo al Señor y le suplico, le pido que Él lleve a cabo una obra espiritual en mi vida, en la cual crucifique el poder del pecado en mi vida, o el viejo hombre en mi vida, o esa influencia innata en mi vida. La Biblia le habla el bautismo en la muerte de Cristo, morir al pecado, Romanos capítulo 6. Y dice claramente que el viejo hombre ha sido para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora lo interesante es que más adelante dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces yo a veces me pongo a meditar en Romanos 6 y dice, bueno, si me dice que ya para que el viejo hombre no reine más, ¿cómo dice ahí que el pecado puede reinar otra vez en mí? Es ahí donde veamos a una realidad. Hay una influencia innata que Dios puede quebrantar. Y no quiere decir que el cristiano ya no es pecador, ya no peca. El asunto es que ahora en mí yo, ¿cómo lo puedo decir? Hay una influencia innata. Yo nací con esa influencia. Que ha afectado mi ser todo este tiempo. Y que cuando yo quiero hacer lo bueno como cristiano, ahí está, ese viejo hombre quiere. El punto que dice, bueno, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, miserable de mí? Gracias doy a Dios, ¿por quién? por Jesucristo. Entonces el Señor trata con el poder del pecado. Este viejo hombre que está ahí, quiere tomar control de mi casa, de mi cuarto, de mi eso. Es como Ismael. ¿Se acuerdan de Ismael? Que fue, es el hijo de la esclava. El hijo de Abraham. Resultado de un pecado con la esclava. Era el hijo mayor. Y la Biblia nos dice que Dios le dijo, bueno, Sara viene con Abraham y le dice, no, yo no quiero que mi hijo viva con este muchacho. Oye, pero es mi hijo. ¿Se acuerdan qué hacía? Cuando cumplió probablemente 5 años, Ismael tenía 18, 19 años, oprimía Ismael a Isaac. Y Sara viene con Abraham y le dice, no. Y Dios le dice a Abraham, pues, oye la voz de tu mujer. Y finalmente Abraham sacó a Ismael. Y se usa la alegoría en Gálatas capítulo 4. Así como ahora, echa fuera a la esclava y a su hijo, pues no reinará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y es cuando el Espíritu Santo, creemos que eso es una crisis, le hemos llamado crisis espiritual. Crisis viene del verbo griego crino, que es un juicio. ¿Aún en qué tiempo? Ahorita hemos hablado del tiempo ahorita. Es un tiempo que más que hablar de si es pasado, si es presente, si es continuo, habla de una calidad, de una acción, que es una acción completa. Por ejemplo, cuando Cristo, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. Naciere de nuevo es tiempo ahorita. El nuevo nacimiento es algo de una vez por todas, no es algo, no es un proceso. Entonces, cuando Dios trata con el poder del pecado en una vida, en nuestras vidas, yo le digo, yo voy a Él, es después de ser cristiano, le digo, mira Señor, yo quiero hacer lo bueno, no puedo. Ahí está la base bíblica, Romanos 7. Quiero hacer lo bueno. Ahora, hay muchos cristianos que en ese proceso que comienzan, en su primer amor se le llama, ¿no? Cuando una persona ha aceptado a Cristo. Hay tantas cosas en su vida. Veamos, recordemos la parábola del sembrador. A veces hay piedras muy fuertes que no están dispuestas. O hay afanes. Que el principio de sus deseos es, no, sí, sí. Viene a mi mente inclusive rostros de personas que tenían deseo, pero después, oh, no, pero mi trabajo. Dejar ese trabajo. O cambiar mi manera. No era que eso era indispensable para que el Señor hiciera una obra espiritual, pero por lo menos tenían la conciencia espiritual de que decían, si yo me entrego al Señor, sé que esto tengo que dejarlo. Y gracias a Dios por eso. Y esos afanes de esta vida, esos ahogan la ¿qué? La palabra y la hacen infructuosa. Hay muchos cristianos que se quedan a la mitad del camino. A la mitad del camino. Y poco a poco empiezan a acostumbrarse a esa vida donde puedo ser tolerante al pecado. Y hasta puedo encontrar una iglesia donde me fomenten eso. Bueno, pero ¿qué tal si quiero? Muy bien. Puedes orar al Señor y decir, Señor, crucifica al viejo hombre en mi vida. ¿Cómo es? ¿Qué tengo que decir? No, no es una fórmula. Es como también tenemos que ser muy cuidadosos cuando inclusive le hablamos de Cristo a una persona, que no es una fórmula, no es una oración en una fórmula, no es un prayerism o quick prayerism, como dice. No es una manera de orar, o haz la oración. Hay cosas, y a veces, a través de los años, he escuchado a algunos pastores y maestros decir, bueno, oras con la persona o la dejas orar a ella. Y cuando me toca a mí hablar de Cristo a una persona, yo oro, Señor, tú guíame. A veces un niño, a lo mejor, no es que quiera yo ponerle palabras en su boca, pero voy a percibir ese corazón y pídele a Dios esto. A lo mejor a un adulto es dejarlo. Porque cuántas veces nos hemos encontrado que una persona dice, sí, yo quiero aceptar a Cristo, y se pone a orar y dice, sí, Señor, yo te pido por mi hijo, que por favor, tú lo... Y dice, bueno, le estoy diciendo que ore para que sea salvo. A Para no entrar en pánico. Ay, esta persona, no tengo que decir. No. Usted, no, que así no ore. Usted mire, va a decir esto. No haga dos veces más hijo del infierno a una persona ofreciéndole una salvación que no, que en la cual él no es sincero para tomar. Pero es una obra que Dios va a hacer. ¿Cuántas personas dicen, bueno, yo no, o pasé al altar, o yo me acuerdo en mi casa, el Señor trajo convicción a mi vida? Es lo mismo en la obra de la crisis de la santificación. Hablaba yo de la palabra crisis, crino, juicio. Un juicio es la palabra juicio. ¿Qué juzga Cristo en el momento que yo acepto a Cristo como mi Salvador? ¿Qué juzga la sangre de Cristo? Juzga la culpa de mis pecados. Él me perdona y puedo decir, voy al cielo. ¿Por qué? No soy culpable en Cristo. Pero ahora en mi caminar me doy cuenta que ahora hay un viejo hombre y que quiero hacer lo bueno y no lo hago. Señor, ahora juzga, crino, crisis, trae un juicio sobre esta influencia innata. Quiero estar contigo juntamente crucificado para yo no vivir yo, sino que Cristo more en mí. Crucifica. Pídele al Señor que venga a hacer una obra espiritual. Hay, Romanos 6 es muy, muy claro porque habla de morir al pecado. Bautizados en la muerte de Cristo. Bautizados en la muerte de Cristo. Bautizados, sumergidos en una esfera de morir al pecado. Señor, yo no quiero ser un esclavo de mis pasiones, de mis deseos. Ahora esos deseos, hablar así, solamente pueden haber en un cristiano genuino, amén, que tiene una genuina lucha. Otra terminología podría decir, bíblica, es, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Y cuál sería tal vez la crisis? Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo de Cristo? Podríamos decir la cruz. Oh, su yugo es ligero, es fácil, ligera su carga. Entonces, cuando Dios obra en ese corazón, el viejo hombre es crucificado, uno se pregunta, bueno, entonces ya antes el viejo hombre no, ya la libré, ya no voy a ser tentado. No, acuérdense, uno es tentado, estudiando la verdad, la teología es por el mundo, por tentado por el diablo y uno es tentado por la carne. Pero vuelvo al punto. Romanos 13 me dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. A ver, espérame, Señor. Pues no que el viejo que murió al pecado, ahora me dices que no obedezca al pecado. Sí, pero en mi ser. Yo tengo un yo o un ser desde que estaba en el vientre, desde que fui concebido. Dios hizo un ser. Y ese ser que fue concebido, creció y nació con una naturaleza pecaminosa que lo insistió. Y luego la crianza de los padres. Pecados familiares, pecados dominantes, las amistades con los amigos, las cosas que el mundo ofreció, las cosas que, oh, ya, ok, ya no está esa influencia innata, pero todavía hay muchos aspectos en mi yo del pecado. Lo he tratado, y todo esto lo digo porque tratando de explicármelo a mí mismo. Es como un hijo que nació en un hogar de un hombre borracho, de un hombre que, pues, dedicado al alcohol y desde chico, ¿verdad? Le ofrecía la cerveza y esto, y ahora, y ya aún de grandes, ¿verdad? Más grande, joven, el padre, y se emborrachaban juntos, ¿verdad? Y el padre, a lo mejor ese hijo, tú, no, papá, yo esto no, tú ven y... Y el momento que el padre muere, ya no está ahí para ofrecerle eso. Ah, ya. Ya se murió mi papá, ahora sí ya no voy a tener problemas con esto. ¿Qué me dice usted? ¿Ya no va a tener problemas con esto porque ya el papá se murió? Hay cosas en su yo que quedaron. Cosas en su yo. Ahora, todo esto viene de la pregunta, ¿puede un cristiano carnal, ser abrumado? La respuesta es sí, porque primero hablábamos de un cristiano carnal que dice, yo no quiero hacer esto. Y si veo esto, no, yo no, me quiero, esa es una nefanda, está abrumado por esto. Pero puede llegar un cristiano carnal en el cual se ha establecido en su carnalidad y dejó de luchar. Ya no le importa si peca contra Dios, si no peca contra Dios. Es carnal, pero es carnal. Alguien lo pone como 1 Corintios 3, donde debiendo ser ya maestros o debiendo tanto tiempo, todavía sois carnales y andáis como hombres. Ambos están dominados por la carne, pero uno quiere ser liberado. El otro ya se estableció. Y sabe, tienen conciencia que hay cosas que no están, ya no está tan abrumado ahí. ¿Dónde está Lot? Lot va a ser siempre un misterio, así como Saúl, ¿no? ¿Dónde está Lot? ¿Dónde está Lot? Ahora el mismo Abraham oró. Habrá ahí 10 justos y evidentemente Lot era un justo. Está abrumado, sí, un cristiano. Carnal puede ser abrumado. Bueno, esa era la primera consecuencia. Les dije que íbamos a ver otras, pero ya el tiempo. Pero queríamos explicar esto, hermanos, sobre el poder ser liberado del poder de la carne. Y ahora en nuestro caminar, necesitaremos cada día de este Señor Jesucristo para que crucifique aspectos de nuestro yo, de nuestro ser. En los minutos que me restan, leo aquí en la letra D, ¿qué hacía Lot allí? ¿Qué hacía Lot allí en Sodoma? Si estaba abrumado. ¿Qué lo llevó a poner sus tiendas hasta Sodoma o aún regresar a Sodoma después de haber sido llevado cautivo? ¿Sería la presión familiar, los gustos de su esposa, la falta de compromiso espiritual de su familia, sus propias debilidades, tendencias y gustos? Lo que es cierto es que lo que inició como debilidad en Lot, vamos a pensar eso, fue una debilidad, cediste Lot, se convirtió en una fuerte tendencia que se impregnó en sí mismo y en su familia. Ahora, ¿no es esto una realidad? Hay cosas que empiezan como una debilidad. Y si no hacemos nada al respecto, y si no nos rendimos al Señor, y Dios en su misericordia trata con eso a través de la predicación, a través de su palabra, pero si lo que empieza como una debilidad se convierte en una fuerte tendencia. Bueno, letra E, el alma de Lot estaba oprimida por lo que sucedía a su alrededor. Pero aún así, Lot no tenía la determinación para salir de Sodoma. Y aunque sabía que estaba mal y su alma se lo gritaba a sus oídos, el temor a la familia, probablemente, la costumbre a las cosas del mundo y el hecho que él mismo debía dejar esa vida carnal. Ahora, aquí estoy especulando, estoy a lo mejor poniéndole cargos a Lot que no son, ¿verdad? Pero probablemente había, en el fondo sabía que dejar, él mismo tenía que dejar esa vida carnal, lo cual no estaba dispuesto, le detenían en ese lugar exponiéndose a acciones que abrumaban su alma justa. ¡Qué miserable es esa vida! ¡Qué miserable es el cristiano que se queda pávido sin hacer nada, viendo cómo el mundo devora las cosas más preciosas de su vida! Ahora, lo que estoy diciendo, no solamente estoy diciendo lo de Lot, sino puede ser de algún cristiano, y no quiere decir que todos los cristianos llegan a esto, pero puede llegar que algunos cristianos que se quedan pávidos sin hacer nada, el pecado está destruyendo su hogar, y si algo llega a hacer, a veces es ya no le queda más que sino justificar su propia pusilanimidad hacia el pecado, culpando a todo y todos. Me puse todo y todos. Porque culpamos las situaciones, culpamos la economía, culpamos las esto, y culpamos a fulano, y culpamos a esto, para tratar de, pues, de alguna manera justificar nuestra falta. Y nos hundimos así en una falsa apariencia de espiritualidad. Es que yo quise. Es que a mí no me apoyaron, como digo. Es que a mí no me visitaron. Es que, bueno. Y aunque eso no quita responsabilidades, ¿no? a aquellos que debemos ministrarles. Pero ¿cuántas veces estamos en esta situación? Bueno, otra consecuencia en la vida de Lot es que con sus decisiones, letra F, se privó a sí mismo de una buena influencia espiritual en Abraham. Eso, el cristiano que anda, que llega a establecerse en contra de la espiritualidad, lo ve como que, ay, ya me liberé de este, ¿cómo se llama? Santurrón, o de esta, de las palabras de mi madre que nomás están ahí. ¿Cómo reacciona, no, un cristiano que se aparta de los caminos del Señor cuando uno le manda, aunque sea una frase, incluye un versículo bíblico? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué esto? Eso es una terrible consecuencia cuando nos privamos a nosotros mismos de una buena influencia espiritual. Cuando alguien dice, ya no. Yo ya no quiero que mi comunión con esta persona, o ya no quiero nada con esa iglesia, o con esta familia, o con ese hermano, o con mi padre. Yo ya no quiero que me digan lo que tengo que hacer. Eso es una terrible consecuencia. ¿En quién? Y viene a ir una pregunta, letra F. ¿En quién buscaba Lot consejo? Ya que no tenía Abraham. ¿Cuál era la base en su vida para la toma de decisiones en medio de las circunstancias que rodeaban su vida? Es muy probable que estuviera presente cuando Abraham tuvo el encuentro con Melquisedec, ya que Abraham venía de rescatarle a él y sus bienes. Si escuchó lo que Melquisedec le dijo a Abraham, ¿qué haría Lot con el Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra? Lo que vemos aquí es que Lot probablemente en un punto en que ya no le afectaba la influencia espiritual de Dios. La había rechazado. Se los decía la semana pasada, creo que lo decía y medito un poquito. Cuando Abraham llegó con sus huestes, ¿no?, a rescatar a Lot, y Lot lo vio, hubo un abrazo ahí. Ay, tío Abraham, gracias. A lo mejor. Pero cuando ya regresan y Abraham llega, donde está Melquisedec y los de Sodoma y Gomorra, han de irse otra vez a Sodoma, ¿qué de Lot? Llegó con el tío Abraham y, pues, tío Abraham, gracias. Y Abraham le habrá dicho, ¿y qué vas a hacer, hijo? Pues voy a arreglar unas cositas nada más allá en Sodoma. Y, ¿sabes qué? Por aquí nos vemos. Ay, ay, ay. Uno a veces ya sabe. A veces mejor ni pregunta. ¿O será que Lot ni siquiera se acercó y cuando menos volteaba la cara para no? ¿O cuando un corazón se cierra a la influencia espiritual y la ve como una maldición y no como una bendición? Esa es una terrible consecuencia. Esa es una gran consecuencia. A veces pensamos, las consecuencias, le fue mal, ya no le iba bien económicamente. No, les puede ir bien económicamente. Y ese puede ser parte también de su juicio, que les va tan bien que no sienten que tienen necesidad. Cuando alguien que se aparta de Dios, incluyendo cada uno de nosotros, nos va mal, gloria a Dios. ¿Amén? Porque Dios al que ama, disciplina. Dios. ¿Estaba agradecido porque su Dios le había rescatado de los enemigos? Lo triste de actuar en nuestra sabia opinión es que hacemos a un lado toda influencia espiritual para nuestras vidas y aún la influencia de Dios. Hay creyentes que aunque reconozcan a Jehová como su Dios, escuchen esto, hay creyentes que aunque reconozcan a Jehová como su Dios, reconozcan su voluntad y reconozcan su santidad de Dios. A ver, lo vuelvo a leer porque no sé si lo escribí bien. Dice, hay creyentes que aunque reconozcan a Jehová como su Dios, su voluntad y su santidad. Ok. Hay creyentes que aunque reconozcan a Jehová como su Dios, coma, su voluntad y su santidad de este Dios que ellos reconocen, no es fundamental, o tal vez tendría que haber puesto ahí, no son fundamentales, ¿verdad? Tal vez para usarlo gramaticalmente correctamente, debía haber puesto su voluntad y santidad. Bueno, ahí tal vez sí hay un error gramatical. No son fundamentales en la toma de sus decisiones. Pero el principio está claro, ¿verdad? Oye, ¿tú eres cristiano? Sí, soy. ¿Y la voluntad de Dios? Bueno, pues ¿eres cristiano o no eres cristiano? Pues es que yo soy cristiano de aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Bueno, está bien, hay muchos. Lo curioso es que dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Consecuencias. Pues le ruego una disculpa, hermanos, el tiempo no nos permite para dar oportunidad para compartir algunas cosas, pero sí me gustaría escuchar a los hermanos, no ahora quise decir, pero mire, con el favor de Dios vamos a comenzar la letra G la próxima semana. Dios nos ayude. Hay poder en la sangre de Cristo, no solamente para salvarnos de la condenación del pecado, sino también para librarnos del poder del pecado. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a recordar esto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que no solamente tú nos quisiste sacar del mundo y de la condenación, librarnos de la condenación, pero aún como cristianos, Señor, podemos vivir tan ligeramente y haciendo nuestra propia voluntad, que aunque nuestra alma justa pueda ir al cielo, qué triste sería que nuestras descendencias, nuestras generaciones, rechacen al mismo Dios que nos salvó por nuestra ligereza en cuanto al pecado. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, de las consecuencias de ser un cristiano permisivo, de ser un cristiano no separado para Dios. En Cristo te pido que traigas convicción, Señor, que los hermanos no lo vean como una imposición mía. No, la palabra de Dios es clara. Y no tenemos que ser un número más en aquellos que han recibido las consecuencias. Hay muchos a través de la historia. Pero la Biblia nos deja aquí un claro ejemplo en la vida de Lot. Sí, debemos acordarnos de la mujer de Lot, pero tenemos también que acordarnos de Lot. Gracias, Señor. En Cristo oramos. Amén.